mundu berri dantza, antza, zalantza, gehiegik buruan dantza. Batzuen ustean berdintasunaren balantza eskantza, pasantzean datza eta ez da hola, inori etzaioa xola, etxeak aiola nola, kontrolan oknori jartzen dion. Pistola emaztea odola dariola, eta erranen diote indiziorik ez dagola, ez dutela kolpatu. Oraindik ez diotela inundik labanik sartu, bizi normala bailitzan gehienek egin gizan, baina neskela bakarra jartzen digute bizitzan. Lanaren arloan berdintasunik ez nekez, kokatuko dute bera lanbera.
37 minutos pasan de las 5 de la tarde. La cuestión de la violencia de género, la violencia machista y la violencia sexista es algo que estaba muy presente en Graffiti, Loreto.
Sí, y está claro que hay mucho camino que hacer desde el punto de vista de las instituciones, pero también de la sociedad, y más allá de salir a la calle a protestar cada vez que hay un asesinato, cada vez que hay una agresión. Esto puede que alguien no lo entienda, diga, pero exactamente qué es lo que puede hacer la sociedad en este problema, más allá de denunciarlo, de salir, de tener un comportamiento en casa o en el trabajo. Yo creo que el título del libro que tenemos aquí encima de la mesa ya nos pide algo también a la sociedad. Se titula Ponte en mi lugar, la decisión de una mujer maltratada, y es la historia de Olivia Roca, una mujer que cuenta alrededor de 12 años de su vida, 12 años en los que conoce a su novio, que luego será su marido, con el que tendrá dos hijos y del que recibirá maltrato físico y psicológico. Olivia trata de salir de esa relación, lo consigue, pero en ese proceso se encuentra con otras trabas, con los estereotipos sobre las mujeres que denuncian y a las que no se cree o no se entiende cómo pueden ser o guapas, inteligentes y estar atrapadas en una relación que les está matando al mismo tiempo, que les está convirtiendo en otras personas o no les deja ser la que realmente son. La periodista Teresa Yusta y compañera en Radio Euskadi durante años ha recogido lo que Olivia le contó, le ha dado forma gracias a una campaña de crowdfunding y hoy nos presenta aquí en Graffiti este libro, Ponte en mi lugar. Teresa, ¿qué tal?
Muchas gracias por invitarme.
Nada, nada, sí. Uno está, es tu casa, es un placer escucharte de nuevo. Muchas aquí gracias. En Radio Euskadi. Sí. Tú recoges la historia de Olivia y le das forma para que pueda ser publicada con un título que yo creo que ya dice mucho, Ponte en mi lugar, y que pide pues un ejercicio de empatía para entender un problema que es difícil de detectar y difícil a veces de entender también, o de que la sociedad entienda lo complicado que es estar metida en una relación en la que al mismo tiempo se quiere una persona que te está maltratando, que maltratas psicológica o físicamente y que te está anulando como persona. ¿Qué quiere decir Ponte en mi lugar?
Bueno, en primer lugar, Olivia Roca nace aquí. Nace a través de uno de los programas que se hicieron en Radio Euskadi, y ella cuenta su testimonio, y después de la entrevista, cuando le quedan unos pocos meses, ella cree, para acabar toda su historia de desarraigo con respecto a su marido, me pide que cuente su historia. Has dicho bien, 10 años de matrimonio y 12 años después de litigios jurídicos, que esto es uno de los asuntos novedosos que recoge este libro. Pusimos este título porque también, como bien has comentado, Loreto, todos deberíamos de ponernos una hora, vamos a poner un tiempo limitado, y intentar pensar qué es lo que siente una mujer maltratada. Entonces, de ahí el título, Ponte en mi lugar. Ella escribe bajo seudónimo por las razones que nos podemos imaginar, por preservar su identidad y la de sus hijos especialmente.
Aquí cuentas también cómo en un momento determinado Olivia está en la empresa en la que trabaja y unas compañeras que están alrededor y están comentando uno de los últimos episodios de violencia, ¿no? Y casi critican a la mujer que ha fallecido.
Se critica mucho.
Es verdad que ese es un comentario de, pero ¿cómo pudo estar los años que fuera al lado de la persona que le estaba maltratando? ¿Cómo pudo poner una denuncia y luego retirarla?
Yo os voy a decir, el otro día hablé yo con una mujer, ella es guardia civil, es víctima de violencia, y una juez le preguntó, ¿cómo usted, siendo guardia civil, ha sido víctima de violencia? Entonces yo creo que con esto ya os he contestado todo.
Sí, Orcha, eso yo creo que también es una tarea pendiente, ¿no? El que no, la mujer que denuncia un maltrato, que no resulte creíble. O sea, que parece que, bueno, sí, pues ha puesto una anuncia, pero luego si lo ha retirado, pues por algo será, ¿no? Uh-huh. Y hemos tenido algún caso que incluso ha llegado a alguna columna de periódico en la que se hablaba de relaciones de una mujer que si no había sido capaz de llevarla adelante. Bueno, cosas tremendas que tenemos que escuchar, ¿no?
Y tremendo que se siga cuestionando a las mujeres de la manera que se cuestiona muchas veces, mismo en las violaciones, mismo en esto, ¿no? Es como, ¿y cuánto has hecho y cuánto no has hecho para cambiar la situación? Y deberíamos de entender que no es tan fácil dar los pasos cuando se ven dentro de ese ciclo de la violencia que se da muchas veces en las situaciones de maltrato.
Mm. Esta es la historia de Olivia, que es una mujer que conoce un hombre que se llama Manuel, que al principio no cae muy bien a sus amigas, o las amigas algo notan también, ¿no?, de este hombre, pero a ella le gusta, se casan y ella ya empieza a ver comportamientos raros. Tiene una hija, queda embarazada, y cuando queda embarazada con 6 meses, creo que ahí llega ya el primer maltrato físico, ¿no?, que es una patada, que es algo, como se cuenta aquí, es tremendo.
Uh-huh. Bueno, ya antes de todo eso, evidentemente tiene dudas, si sigo con él, si no sigo con él. Siempre hay un instinto, hay una intuición que nos dice que no vamos por el buen camino, pero luego después hay una serie de circunstancias que la empuja de alguna forma a estar con este hombre. Sí. Vive esa situación de menosprecio, de vejaciones psicológicas, y como bien comentas, recibe ese primer impacto físico cuando está embarazada de su primera hija, y bueno, sigue adelante con su embarazo. No hay ningún percance físico, pero sí se queda evidentemente muy preocupada, tocada, y sin embargo después tiene un segundo hijo, que también a veces dicen, ¿cómo es posible que esta mujer tenga un segundo hijo? Bueno, pues porque los hombres se arrepienten, piden perdón, hay un físicamente te puede gustar a alguien, y dices, bueno, ¿y si tengo otro hijo? A lo mejor lo arreglamos. Pues evidentemente no.
Las segundas oportunidades, ¿no? O las terceras, que se entiende que es algo humano también, ¿no?
Claro, y que si entendiésemos cómo funciona el ciclo de la violencia, ¿no?, cómo pasa por esas fases de explosión, la fase, bueno, la acumulación, la explosión en el momento en que hay ese despunte que ya le pega la patada, por ejemplo, y luego viene esa luna de miel, y esa luna de miel es ese momento de reconquista que hace para, bueno, lo siento, me he arrepentido. Lo que pasa es que generalmente, cuando es una situación de maltrato que se ha repetido, esta luna de miel vuelve otra vez con la acumulación, vuelve la explosión y otra vez vuelve la luna de miel, ¿no? Entonces, en esa luna de miel pasan muchas cosas, y en esa luna de miel muchas veces las mujeres confían y creen que realmente el hombre ha cambiado, ¿no? Ya la pareja, bueno, ya se ha dado cuenta, esta vez sí que sí, entonces es fácil que se den esas situaciones de, bueno, pues que se den los embarazos, esas segundas o terceras o cuartas oportunidades. Lo malo es que muchas veces, cuanto más veces se repita este ciclo de la violencia, más complicado es muchas veces dar el paso y decir hasta aquí, ¿no?
Yo creo que en cuestiones amorosas y en la vida en general, cuando para creer hay que querer creer, y cuando uno está enamorado quiere creer en la otra persona. Si ocurre algo que es un detonante o es un mal síntoma, te quedas con él, pero tú quieres creer y continuar y seguir adelante. Y desgraciadamente es porque somos así, el ser humano es así. La voluntad de creer en lo que quieres creer te lleva a prolongar situaciones que, pues, desgraciadamente, como en este caso, terminan mal o bien, porque pudo romper a tiempo la relación, no sin llevarse un bagaje tan duro que le ha obligado a contarlo y a poder hacer de ello un libro, gracias a Tere.
Y estas además, mujeres, además, perdona, se sienten anuladas y, por tanto, tan solas también, al final es igual más fácil, Ciorta, de que vuelvan a caer en manos de la misma persona.
Bueno, y porque muchas veces no tienen la fuerza para salir, y por eso es importante ver cómo van construyendo una red fuera, ¿no? Y porque muchas veces se les culpa y se les responsabiliza de lo que están viviendo. Y porque muchas veces también, y esto te lo quería lanzar, Tere, por el hecho de que no se identifican con lo que entendemos que son las víctimas. Claro. No, es que yo no soy típica ama de casa, ¿no? Yo es que yo no me identifico, o yo no soy típica, yo soy una mujer empoderada, esto no me puede estar pasando a mí. Que parece que va un poco así en la línea también.
De todas formas, yo quiero matizar algo que tú has dicho, que es muy importante. Importante en la presentación de Madrid, una de las psicólogas sí que la apuntó y me parece muy interesante. La mujer siempre decide, no cae. Aunque nos parezca una barbaridad, el prototipo de la mujer maltratada se va fabricando. Y tú posiblemente sepas mucho más que yo de todo esto. Se fabrica una niña que es obediente, que es dócil, que es amable, que cede, que es generosa. Ese es el prototipo. Y es una mujer que siempre ella decide. siempre, no cae, porque entonces la estamos debilitando. Y aquí los medios de comunicación estamos haciendo, yo creo que estamos haciendo verdaderas barbaridades a la hora de lanzar temas como este.
Mm. Olivia, sin embargo, consigue salir de esa relación.
Sí.
Y lo hace pues también con parte de esa sociedad que también le ayuda, con amigos, sí, con amigas, pero sobre todo da la sensación, por lo que se cuenta aquí, que por ella misma.
No, tiene mucha ayuda en el camino. O sea, aquí tiene vecinos que le echan una mano, tiene amigos, tiene familia que le da la espalda, se cae, se levanta.
Sí, pero ella
cae.
Siempre tiene como un sentido crítico, ¿no? De que hay algo que no... Que a pesar de ser una mujer educada de una determinada manera, que hay algo que no encaja, ¿no? Y casi desde el principio, pero que está ahí,
claro,
un poco soterrado, pero...
Pero eso nos pasa a todos.
Sí.
En las cosas de la vida, ¿no?
Ya, pero como quieres creer, claro, te mantienes, claro, esa creencia. Y lo que dice Teresa es verdad, sin ayuda...
Sí, y porque todos buscamos amor, Iñaki, al final. O sea, queremos que nos quieran. ¿Quién quiere estar ahí en el pasillo solo? Nadie, queremos estar aquí.
Desde luego, Teresa, ¿cómo ha sido el proceso de escritura del libro, ¿no?
Ha
porque
sido
también
duro.
Ha tenido que ser duro, habrá, sí, habido mucho dolor también.
Ha sido,
¿no?,
duro. Se han dejado algunas cosas fuera, otras se han intentado explicar, no buscando el morbo. Y es difícil, además, defender un libro cuando no está Olivia Roca. Porque, claro, algún medio dice, ¿y Olivia Roca puede hablar? No. Olivia Roca ya es una persona nueva. Entonces estamos buscando a la persona que se ha reconstruido a sí misma. Porque entonces buscamos el morbo y nos quedamos con el morbo. Pero sí, ha sido duro. Pero ha sido un proceso de limpieza absoluta. Y yo creo que, y para sus hijos, creo que también un orgullo.
Mm. Este libro es un libro dirigido a mujeres que pueden ser Olivia Roca, es decir, porque pueden ser mujeres maltratadas, porque pueden salir de una relación que les está haciendo daño.
Incluso Loreto, alguna mujer que, como bien has comentado tú, esté negando que lo sea. Ahora está circulando por ahí un corto, ¿no?, de origen, sí, francés, y eso ocurre.
Una violación consentida dentro de la pareja.
Efectivamente. Sí. No, a mí no. Yo no. Uh-huh. A mí es que me ha empujado, pero está nervioso. Entonces... Y creo que también a las personas jóvenes, a los jóvenes.
Sí, sí, porque los estereotipos se repiten constantemente, ¿no? Las informaciones que llegan son esas. En personas jóvenes se repiten las, sí, situaciones que creemos que debieran estar superadas. Pero
el micromachismo.
No. Sí.
Sí. Sí, y lo que cuenta también Olivia en el libro, parece, hay un personaje que es el de la madre, ¿no?, que parece que es una madre, bueno, pues de otra generación, con otros mensajes de es que los hombres necesitan que les cuides. Esos mensajes ya parece que no están, parece que no están aquí, que no los tenemos, pero se ha dado la vuelta de alguna manera para que al final esas relaciones que son desiguales se sigan reproduciendo, ¿no?
Sí.
En las más jóvenes.
Y bueno, espero que nadie se sienta incómodo, pero aquí, por ejemplo... Hay una diferencia, yo ahora vivo en Madrid, una diferencia impresionante entre cómo aparentemente vestimos a nuestros hijos, por ejemplo. Esa niña regalo llena
de lazos
y de flores, y ese chaval con el vaquero corriendo, pues no, ahí empezamos a diferenciar.
Claro.
Bueno, pues Teresa Yusta, te agradecemos muchísimo que hayas venido a presentarnos este libro, Ponte en mi lugar. Nos ha encantado volver a escucharte aquí y que estés
¿Y
aquí.
¿Y cuándo lo presentas, Tere?
Mañana lo presentamos en Baracaldo, en los locales de Gazte Bulegoa, en Baracaldo, a las 8:30 de la tarde. Estará presente, de hecho va a ser la persona que abre el acto, Amaya del Campo, que es
la alcaldesa
de Baracaldo, uh-huh, y Maite de Iturrate, que es una abogada y colaboradora en la asociación Clara Campo Amor.
Muy conocida.
Uh-huh. Oye, para conseguir el libro...
Pues se puede comprar a través de internet, www.libros.com, y aquí en Euskadi, yo sé que... No, ¿puedo decir el nombre de la librería?
Sí, por supuesto.
En el CAR se puede comprar.
Muy bien, sí, pues ahí está. Ponte en mi lugar, de Teresa Yusta. Muchísimas gracias, Teresa.
A ti, Galder.